En este año 2012, en el Año Internacional de las Cooperativas, Naciones Unidas y otros organismos internacionales reconocen la importancia de las cooperativas y su contribución a la generación de empleo y a la inclusión social, es decir, su contribución a la construcción de un mundo mejor. De hecho, el movimiento cooperativo constituye en la actualidad, como define el profesor Monzón, la columna vertebral de la economía social como sector institucional. Además, el impacto de la crisis está siendo menor que en otros sectores. Hablamos ahora de su comportamiento en España y como ejemplo de éxito de Mondragón Corporación Cooperativa con Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, y con José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED. Juan Antonio Pedreño, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Queremos que nos explique primero qué entendemos por cooperativismo, es decir, qué condiciones se tienen que dar para que una empresa se considere cooperativa.
Bueno, fundamentalmente que un grupo de personas se unan para poner en valor empleo o servicio. Es decir, se pueden unir 3 personas, 5 personas, 7 personas conjuntamente para crear una empresa de trabajo común, porque lo que pretenden en definitiva es trabajar esas personas. Y esa cooperativa se denomina de trabajo asociado, es decir, se asocian las personas para encontrar un trabajo. Es el modelo más extendido en España en este momento, el cooperativismo de trabajo asociado. Pero también puede haber cooperativas de servicios o cooperativas agroalimentarias o cooperativas del mar o de pesca, donde se reúnen personas que ponen en valor servicios o productos para encontrar unas mejores condiciones para la venta de ese producto, la venta de ese servicio. Sin embargo, no aportan su trabajo, sino que aportan el producto, el servicio en este caso. Y por tanto, en general y por concretar, cuando se unen varias personas para poner en conjunto la búsqueda de un trabajo o la mejora de un servicio o de un producto, podemos estar hablando de una cooperativa.
¿Cómo se ha desarrollado este sector en España?
Bueno, en este momento el modelo cooperativo está viviendo un momento importante porque desde el año 82, 83, que se produjo una primera expansión del cooperativismo, pues hasta ahora, en estos momentos, siempre en momentos de crisis, especialmente el cooperativismo ha aportado un valor añadido, que es que las personas que están en una empresa o las personas que necesitan trabajar se unen o se quedan con la empresa para generar y mantener puestos de trabajo. El cooperativismo está demostrando que la fortaleza del trabajo en conjunto, la fortaleza del trabajo en equipo, está haciendo que se mantengan prácticamente en España en este momento los mismos empleos que había en el 2007. Por tanto, la situación de crisis fomenta esta posibilidad y lo que ha contribuido el cooperativismo a lo largo de todos estos años es a generar empleos, a ayudar a personas que tienen dificultades o a personas que no encuentran trabajo por cuenta ajena a generar su propia empresa. Este ha sido fundamentalmente lo que ha contribuido a que en este momento haya 22.000 cooperativas en España.
Hablemos de las cooperativas en España en comparación con los países de nuestro entorno. ¿Tenemos una tendencia mayor que en otros países a formar cooperativas o no es así?
Bueno, en Europa hay que destacar básicamente lo que es cooperativismo intrínseco, pues Italia, Alemania, Inglaterra, Francia y España. Son los 5 países en ese momento donde se puede destacar un mayor número de empresas cooperativas. Fundamentalmente, cuando hablamos de cooperativismo de trabajo, que como señalaba antes es cuando varias personas se unen para crear una empresa en donde 2 son socios trabajadores, Italia y España son los países más importantes de toda Europa y prácticamente de todo el mundo en la creación de cooperativismo de trabajo. Y hablamos de que en España hay 22.000 cooperativas, pero en Italia estaremos hablando de 40, 45.000 cooperativas en este momento que aportan muchísimos cientos de miles de empleos.
Vamos a hablar ahora de los datos que maneja CEPES sobre el comportamiento en estos momentos. Creo que son datos referidos a 2011, si no es así me corrige. Uh-huh. El comportamiento actual del sector cooperativo.
Bueno, el sector cooperativo en este momento, en los años de 2008 a 2012, ha demostrado destruir empleo en 10 puntos y medio menos que el resto de las empresas tradicionales. Es algo muy importante. En segundo lugar, como decía hace un momento, está manteniendo los niveles de empleo que se tenían en el 2007. Este año 2011 han sido 6 puntos menos la destrucción de empleo que el resto de empresas. Y voy a dar un dato significativo. En este año 2012, el primer semestre de 2012, el Ministerio de Empleo ha dado los datos en donde se han creado 560 cooperativas y más de 8.000 nuevos empleos en el primer semestre del año 2012. Yo creo que en este momento, en donde no se está creando empleo, que el cooperativismo esté demostrando una creación de empleo como la que está haciendo en este momento es sumamente significativo. Hablamos de en general 22.000 cooperativas aproximadamente, cerca de 300, 320.000 trabajos directos en el ámbito cooperativo y una facturación global de todo el cooperativismo que estará por encima de los 60.000 millones de euros. Yo creo que refleja un sector dinámico, importante, pero sobre todo responsable con el mantenimiento y con la creación de empleo.
¿Ramas o sectores, Juan Antonio Pedreño, más importantes?
Pues bueno, como esto es como casi todo en España en este momento, básicamente en la mayoría de las comunidades el sector servicios es el que está predominando, y entonces aquí tendríamos que el sector servicios está en torno, una comunidad con otra, en torno al 50-55% de todo el cooperativismo en general. El sector agroalimentario está manteniendo unos niveles importantes de empleo y de empresas, en torno al 20% aproximadamente. El sector industrial está creciendo fundamentalmente en comunidades como Cataluña, como el País Vasco. Es un sector que tiene más peso que en otras comunidades y también está en torno al 20%. Y el sector construcción ha estado bajando, está bajando, es el que más empleo está destruyendo y estará en torno al 8 o 10%.
Hablemos ahora de, vamos a informar a los interesados en participar en una cooperativa y también a los estudiosos de esta cuestión. Primero, principales dificultades para el sector, si se quiere montar una cooperativa, y qué retos tendría este sector en el presente y de cara al futuro.
Bueno, en este momento para crear una empresa, la primera dificultad que estamos encontrando, yo creo que como casi todas las empresas en este momento, es la búsqueda de la financiación adecuada para poner en marcha el proyecto. Está cerrado el grifo, como se suele decir vulgarmente, en las entidades financieras. Cuesta mucho que financien proyectos nuevos, cuesta mucho que incluso financien proyectos que empresas que están funcionando para crear nuevas líneas de trabajo. Y, por tanto, más allá de otra circunstancia importante en este momento para poner en marcha un proyecto o para desarrollar un proyecto, la financiación se ha convertido en un cuello de botella importante, bien sea por reducción de líneas de avales, bien sea por reducción de pólizas, bien sea por la dificultad de conseguir préstamos. En fin, la financiación en este momento es quizá la causa más importante del no desarrollo de muchas de las empresas en el ámbito cooperativo. Y de cara a retos de futuro, pues yo creo que tenemos que seguir trabajando en varios retos. Primero, bueno, pues entre los retos lo más importante que tenemos fundamentalmente son trabajar en la innovación, trabajar en la competitividad de nuestras empresas, que tenemos que conseguir que cada vez las personas estén más cualificadas, más formadas, tengamos empresas más competitivas, con capacidad de investigación. Esto es importantísimo, aunque ya de por sí la innovación social que genera el cooperativismo y una empresa con valores y principios es muy importante, pero son retos que tenemos que ir abordando. Sobre todo el reto más importante que tenemos, yo creo que es la internacionalización, conseguir que nuestras empresas exporten, vean el mercado exterior como una prioridad, porque se ha demostrado que cuando se trabaja más hacia afuera se están manteniendo mejor los empleos dentro de España en este momento, y por tanto conseguir que las empresas nuestras se unan para crear grupos empresariales más importantes y exporten es sumamente importante en este caso y necesario.
Bueno, todo eso, como nos comentaba antes, requiere probablemente una financiación y un apoyo público, supongo, para poder impulsarlo. ¿Existe algún tipo de propuesta desde el Gobierno para impulsar las cooperativas, a las cooperativas?
Bueno, como propuesta desde el Gobierno, propuesta específica, no existe como tal. Hay un apoyo explícito, quizá menos del que querríamos, pero un apoyo considerado hacia las cooperativas. Pero sí que es verdad que desde el ámbito europeo y desde el ámbito desde cada comunidad, aquí hay tres niveles: el ámbito de las comunidades, el ámbito estatal y el ámbito europeo. En el ámbito de cada comunidad se está distinguiendo porque hay una orden de economía social en muchísimas de las comunidades, que de alguna manera esa orden lo que hace es dinamizar la posibilidad de crear empresas en el ámbito cooperativo, en el ámbito en global de la economía social. Después, en el ámbito estatal, bueno, queremos introducir medidas de apoyo mucho más importantes hacia el cooperativismo. Nos da envidia sana que Francia, por ejemplo, tiene un ministro de Economía Social directamente y que ha invertido o va a invertir 500 millones de euros en el ámbito del desarrollo cooperativo. Por tanto, nos gustaría recoger una propuesta similar a esta aquí en España directamente para el desarrollo empresarial. Por otro lado, en el ámbito europeo, sí que es verdad que las políticas de los fondos estructurales y las políticas de la creación de empleo juvenil, por ejemplo, en este apartado en concreto, va a haber, según el ministro de Empleo, Laszlo Andor, 21.000 millones de euros en los próximos años para el apoyo al empleo juvenil, de los cuales posiblemente un tercio deban venir a España. Pues yo creo que en este caso, si alguien tiene que crear empleo juvenil, si alguien tiene que hablar de una de una empresa distinta, con valores, con principios, principios democráticos y éticos, es el cooperativismo. Y este es el momento oportuno para a los jóvenes hablarles de otra forma de hacer empresa, de otro modelo de empresa, y que conecta directamente con su sensibilidad y con la responsabilidad social que en este momento se está buscando en cualquiera de las empresas que están saliendo al mercado. Por tanto, sí que hay políticas de la comunidad, estatales y en el ámbito de la Comunidad Europea, que pueden servir de apoyo al cooperativismo.
Bien, muchísimas gracias. Juan Antonio Pedreño es presidente de CEPES, Confederación Española de la Economía Social. Hasta gracias una próxima ocasión.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Seguimos hablando de cooperativas. En este caso vamos a hablar de una cooperativa emblemática en nuestro país, Mondragón. Nos acompaña para hablar de ello José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED, habitual colaborador en este programa. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, pues vamos a hablar de esa cooperativa, pero primero me gustaría que nos comentase los antecedentes del cooperativismo en el País Vasco, porque fueron muy importantes.
Bueno, en el País Vasco sí, y en toda Europa. Hay que ver el cooperativismo no como algo contrario a la sociedad capitalista. O sea, el gran invento del siglo XIX desde el punto de vista empresarial es la sociedad por acciones. Una serie de personas fundan una empresa, juntan capital y al mismo tiempo contratan mano de obra, entendiendo por mano de obra, en este caso de un modo amplio, los trabajadores de la base, operarios, entendiendo también en la cúspide de la pirámide empresarial. Nombran ahí unos directivos para que les representen y gestionen la empresa. Es la sociedad por acciones, donde hay unos accionistas, unas personas que tienen una parte alícuota del capital. El cooperativismo no surge como un movimiento contrario, sino como un movimiento paralelo. O sea, los propios socios se convierten en trabajadores. Evidentemente, en unos comienzos es una empresa, incluso en el momento actual. Generalmente las cooperativas son empresas de una dimensión menor que la sociedad por acciones, salvo en algunos casos como el que vamos a hablar, la sociedad cooperativa de Mondragón, MCC como se le conoce, que hoy es la primera empresa del País Vasco y está siempre entre las 10 primeras de España, la séptima, la décima, por ahí se mueve, ¿no? O sea que es una empresa ya de grandes dimensiones. Pero digo, surge y como un movimiento paralelo a la sociedad capitalista. Y en el País Vasco siempre ha habido una gran tradición de empresas cooperativas, bien sea para sacar los productos del campo, podemos llamar cooperativas de agricultores, bien sea para vender los productos de la mar, de la pesca, o sea, pues cooperativas de la mar, ¿no?
Bilbao y País Vasco fueron innovadores en este sentido, en las cooperativas, ¿no? Porque, por ejemplo, en las de cooperativas de consumo.
Sí, allí antes de la Guerra Civil había grandes cooperativas de consumo, o sea, se unían los consumidores como un movimiento asociativo para comprar. Existían también las pequeñas cooperativas de producción, pero en fin, eso con la desaparece. Por ejemplo, la Ibarresa Alfa fue una empresa muy conocida antes de la Guerra Civil, pero hay un momento después de la Guerra Civil que ese movimiento se diluye hasta que empieza a surgir posteriormente la famosa cooperativa de Mondragón.
Pues vamos a hablar ya de esta cooperativa, sí, de sus inicios y gestación.
Sí, porque curiosamente no tiene su inicio en un movimiento cooperativista, sino tiene su inicio en que un sacerdote de Marquina, del País Vasco, José María Arizmendarrieta, funda una escuela profesional en el año 1941, vamos, que es cuando él llega a Mondragón y empieza con el movimiento de una escuela profesional, y que se crea ya realmente en 1943, pero la gestación empieza antes. Y posteriormente ya, en 1956, uno de aquellos alumnos de la escuela, pues fundan ya la cooperativa Ulgor. Las siglas Ulgor corresponden a las primeras letras o combinación de estos primeros fundadores, que son cinco jóvenes. Y bueno, pues Ulgor fue lo que hoy es Fagor, o sea, una fabricación y venta de electrodomésticos. O sea, que es en el primer sector en que empiezan a trabajar. Y años más tarde ya surge el sector industrial. Empiezan a fabricar ya en 1957, pues, maquinaria industrial. El movimiento va en auge y se produce en el año 58 algo que también habría de cambiar el cariz de esta empresa. Y es que en ese momento el Ministerio de Trabajo excluye a los trabajadores de las cooperativas, los excluye de la seguridad social. Y entonces ellos no tienen más remedio que, bueno, pues apoyarse también para crear su propia seguridad social. Y hay un movimiento, pues, mutualista, que es lo que se llama el Lagun Aro, pero para defenderse entre ellos, ¿no? Esto es en el 57. En el 58 se produce otro hecho que hoy nos parece baladí, pero que en aquellos tiempos fue muy importante, y es que es la...
Me imagino que nos va a hablar de la incorporación de la mujer.
Efectivamente, porque Arizmendarrieta tenía un lema y es: socialicemos el conocimiento, el saber, y de ese modo socializaremos el poder, ¿no? Y es cuando incorporan a las mujeres de la zona, del País Vasco, a la escuela profesional o a la enseñanza profesional y también, pues, al mundo laboral, ¿no? Ese movimiento de mutualidad, pues, hombre, va creando algo de dinero y dice, bueno, ¿qué hacemos con el dinero? Y empieza a crearse, pues, la famosa caja laboral, que hoy tiene mucha fuerza y que, además, curiosamente, yo no he leído en ningún sitio ni conozco que haya tenido dificultades financieras, como otras entidades, ¿no? Van surgiendo, alrededor de la primitiva idea, van surgiendo una serie de sociedades. Y si miramos la historia de la economía, la historia de la economía y de la empresa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, los grandes hitos, vemos que la cooperativa de Mondragón, pues, también va adquiriendo protagonismo con los grandes hitos empresariales. Por ejemplo, en los años 70 empieza la apertura de España hacia a lo que entonces se llamaba mercado común, y, pues, también la cooperativa de Mondragón, pues, también se prepara para esa salida al exterior. En 1975, Ulgor, que todavía se llamaba así, la cooperativa de Fagor, pues recibe el premio de líder a la exportación. Y nos encontramos que ya al final de los 70, pues las exportaciones aumentaron en cerca de un 54%, ¿no? Y, bueno, pues el movimiento sigue ahí, con la caja laboral llega a las 114 sucursales, fundamentalmente en el País Vasco. Aparece también la famosa cooperativa Eroski.
Le iba a preguntar, efectivamente.
Sí, Eroski es un movimiento increíble, o sea, con cerca de 100.000 consumidores, que tiene, pues, cantidad de empresas asociadas, y es una cooperativa, bueno, pues tiene desde todos los productos que puedan tener las grandes cadenas de distribución, agencia de viajes y todo lo que uno pueda imaginar, ¿no? Es un movimiento realmente digno de seguir y de estudiar.
¿Siguen con el mismo ideario desde el principio, con el mismo modelo de empresa, con la misma misión, por decirlo
sí,
de alguna forma?
Siguen con el mismo modelo de empresa. Y además, curiosamente, es un modelo de empresa que ha atraído la atención de muchas personas. Es increíble la cantidad de gente que ha venido al País Vasco a estudiar de cerca la empresa Mondragón, bueno, hoy se llama MCC, ¿no? Mondragón Cooperativas, ¿no? Corporación Cooperativa, pero que han venido a estudiar, han escrito tesis doctorales sobre el éxito de Mondragón. Y uno de los éxitos es precisamente ese, es el ideario y, sobre todo, algo que no está en el ideario, pero que es consecuencia para mí, y es el sentido de pertenencia, el sentido de que estamos trabajando en lo nuestro, ¿no? Y si nos fijamos en las situaciones de crisis, ¿qué ocurre en la mayoría de las empresas? La mayoría de las empresas que se ven afectadas por la crisis o que ven en peligro su continuidad, los trabajadores empiezan a defenderse y no tienen ese sentido de pertenecer a la empresa, sino de preguntarse, bueno, ¿cuál será mi futuro? Y no se encuentran tan ligados como se encuentran los socios cooperativistas. Esto no quiere decir que Mondragón no haya perdido empleos, que los ha perdido. Pero, bueno, en la actualidad tiene cerca de 83.000 personas en plantilla, ¿eh? Que es una cantidad significativa. Ha perdido empleo en el tránsito del 2007 al 2008, pero ahora se mueve ahí, ¿no? O sea que, y además, bueno, ha dado un salto al exterior enorme. Este salto al exterior se inscribe dentro de otro movimiento de no solamente de empresas cooperativas, sino de empresas de países que no son, vamos, no están entre los 10 primeros del mundo, y países emergentes, de los que tenemos una gran cantidad de empresas multinacionales, y entre ellos había que contar a España y Mondragón, ¿no? Entonces, Mondragón a veces dice, bueno, es que la gran actividad de Mondragón está fuera del País Vasco, está repartida hoy por todos los continentes prácticamente, India, China, Brasil, norte de África. Pero curiosamente nos encontramos porque cada 4 puestos aproximadamente que Mondragón crea en el extranjero, y está creando puestos de trabajo, se crea uno en España. O sea que la actividad internacional favorece a Mondragón en cuanto a empresa, pero favorece también pues al empleo en el País Vasco, ¿no? O sea que es un caso interesantísimo. Otra cosa, vamos, con la que se enfrentó en su momento y sigue planteándose el problema Mondragón, es la cuestión de la tecnología, de tener un buen departamento de I+D, de investigación y desarrollo. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues han constituido centros de investigación últimamente. El gran centro de investigación que hoy tienen es Ikerlan, se llama, ¿no? Aparte de otros centros. Otro hito interesantísimo, ahí que yo tuve un poco, vamos, no es que haya tenido protagonismo personalmente, es que en los años 90 se constituye también la Universidad de Mondragón, o sea, dentro del grupo de empresas. Digo que tuve un protagonismo porque yo estuve en el tribunal de la lectura de tesis doctoral del que posteriormente fue decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de esta universidad, ¿no? O sea que podríamos decir hoy, quizás, no sé si para resumir, ¿cuáles son los grandes bloques de la cooperativa de Mondragón? Pues hay un primer bloque industrial, donde está comprendida toda la industria, maquinaria, electrodomésticos. Hay otro gran bloque, que es el bloque de distribución, que es donde está comprendida fundamentalmente Eroski. Después hay otro bloque financiero, que es donde está pues, la caja laboral y la mutualidad de los propios trabajadores. Y finalmente hay un bloque de, podríamos llamar, de centros de formación, que es donde está la universidad, la escuela profesional, que continúan con ella, y sobre todo los centros de investigación. Pero vamos, el salto, para mí, de las cosas más importantes es el salto que ha hecho hacia el exterior, ¿no? Hoy tiene pues cerca de 20 empresas internacionales que han multiplicado sus ventas por 3, mientras que las locales, las ventas las están multiplicando por 2. Pero vamos, ambas siguen creciendo, ¿no? La apuesta exterior es increíble. Y lo único donde no hay apuesta exterior es en dos grandes empresas también, que es la Caja Laboral y Eroski. Esas son las únicas empresas dentro de la cooperativa que no han apostado por el exterior, por ahora.
En resumen, podemos decir que estamos ante un caso excepcional, totalmente, de éxito total.
Totalmente excepcional.
Y en forma de cooperativa.
Sí. Y el éxito, cuando se analiza desde el punto de vista personal, como he dicho antes, es el sentido de pertenencia. Yo trabajo para mi empresa. Y esta empresa es parte de mí y yo soy parte de ella.
Como siempre, un placer contar con su participación, catedrático de esta universidad de organización de empresas, José Manuel Rodríguez Carrasco. Hasta una próxima ocasión.
Un placer y hasta pronto.